Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves, es 18 de julio, somos Herrera en COPE más. Bienvenidos a este estupendo día. Como todos, ¿eh? Todos los días tienen que ser estupendos. Y si no nos lo metemos en la cabeza, empezamos mal, ¿eh? Uno cuando se levanta y pone los pies en el suelo tiene que pensarlo. Va a ser un día, bueno, estupendo. ¿Que luego se tuerce? Pues no pasa nada, nos aguantamos. ¿A que sí, Manu Rodríguez? ¡Ay, que tiene perilla ahora! Es que se ha puesto de moderno últimamente. Lidia Garrido, sí, igual de guapa que siempre con su pelo. También alisadito. Y Teresa Fernández Almagro, que es la que pone el glamour aquí en este equipo. Y llego yo y lo estropeo, que soy Ana Pastor. Teresa, pongo la voz, pero desde luego el glamour lo traes tú y yo ya me apaño como puedo, cada día. En fin, están muy contentos los vecinos que utilizan la línea 11. ¿Por qué? Porque se extiende. Estoy viendo aquí el mapa, estos mapas que hacen en Metro Madrid, por el cual hay mucha gente que se pierde, hay otra que no, que se organiza bien. Y claro, se nota la cantidad de estaciones que van a añadir, entre ellas una parada más en Madrid-Río. Nos habla sobre este tema nuestro compañero Álvaro Echeverría.
Un paso más en esta ampliación que va a mejorar la vida de 800.000 madrileños de la zona sur de la capital, de la zona de Carabanchel, Usera, Arganzuela y Retiro, pero también de la zona sur como Leganés. El trayecto final son 6 kilómetros, con 4 paradas más desde Plaza Elíptica, actual final de la línea. Paradas en Santa María de la Cabeza, en Palos de la Frontera, en Atocha Renfe y una última en Conde de Casal. No habrá finalmente parada en la zona de Madrid-Río, en pleno Puente de Praga, como pedían los vecinos. Explica el porqué Álvaro Abel, subdirector general de Infraestructuras.
Para poder poner ahí una estación, al tener la barrera física, que es la M30, eso nos obliga a abrir un arco amplio y tener que entrar por la zona oeste de Madrid para llegar a implantar ahí una estación. Todo el mundo diría, lo más sensato, lo más recto es llegar desde Plaza Elíptica a Santa María de la Cabeza por el paseo, pero es inviable técnicamente debido a las pendientes del terreno y a la existencia de calle 30.
Esa parada estará un poco más abajo, en Santa María de la Cabeza, esquina con Paseo de Yeserías. Esta ampliación tiene un presupuesto de 300 millones de euros y las obras comenzarán a lo largo de 2020.
Y todo el mundo atento porque el Colegio de Médicos ha hablado este jueves y ha solicitado la intensificación sin demora de las medidas que limiten el tráfico de vehículos en la ciudad para que se reduzcan los efectos negativos de la contaminación ambiental. Ellos dicen que la causa de la contaminación es la que genera precisamente la disminución de la capacidad pulmonar, bronquiolitis en los niños y en los ancianos, también agrava enfermedades pulmonares y el asma, y además puede ser incluso la responsable de cerca de 5.000 muertes anuales en Madrid. Esto es muy serio, ¿eh? La polución del aire está implicada en patologías cardiovasculares, ictus, desarrollo del cáncer, enfermedad de Parkinson, demencias y en el bajo peso de los recién nacidos. Eso es lo que dice el Consejo Científico del ICOMEM. Y también destaca que distintas instituciones nacionales e internacionales han cuantificado entre 10.000 y 30.000 las muertes anuales ocasionadas en España por contaminación ambiental, mientras que en Madrid pueden llegar hasta 5.000 muertes. El colegio ha solicitado que se aumenten las restricciones de tráfico, especialmente en el centro y en los días de mayor contaminación, así como la promoción de áreas urbanas con bajas emisiones. También piden la adopción de estrategias globales, estrategias que fomenten los desplazamientos a pie el uso del transporte público y de vehículos no contaminantes. Todo esto han indicado en una nota de prensa y ellos subrayan que es necesaria una concienciación efectiva de toda la población sobre este problema y además un compromiso ineludible por parte de los políticos en la Ciudad de Madrid y en la comunidad.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:25, él está muy sano, monta en moto, o se desplaza en moto, no sé cómo tendrá sus pulmoncitos cuando pasen unas décadas con tanta contaminación, como estaban diciendo desde el Colegio Oficial de Médicos. Dani Asenjo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días. Pues sí, yo tampoco lo sabré, pero bueno, sí, lo sabré, pero espero que bien.
Llama la atención que haya hecho el Colegio de Médicos este documento en el que llama y da un tirón de orejas a todas las instituciones del calibre que sean para que paren un poco, frenen la contaminación, porque es la causa de muchos de los males que
sí, yo lo noto afecta. Sobre todo cuando voy detrás de un autobús o sabes que sueltan, o sea, se
madre
nota
mía mucho. Lo que te comes ahí,
ya,
Dani,
bueno,
por
¿qué
favor
quieres que haga ya? Pero
pues ir con mascarilla.
No me mascarilla, ¿eh? Por favor, Ana, no déjate, ya llevo el casco, mascarilla.
Pero hombre,
¿no?
¿Tú te imaginas detrás de un autobús lo que te entra
bueno,
en esos pulmoncitos?
Ya, pero...
que son jovencitos
ya, pero...
y están bien
gano tiempo
sanos.
Gano tiempo y eso en la vida es muy importante ganar
ya,
tiempo
claro
¿no te parece?
Es un poco agonía eres por lo que veo pero bueno
no hombre no, no pero me refiero joder mejor que tardar una hora en llegar pues tardo 15 minutos
claro
45
pero hay
minutos
que cuidarse.
En un día puedes hacer muchas cosas en
la magia
minutos.
Está en la prevención ¿tú sabes eso?
Sí. Claro, pero...
Acuérdate de mí, cuando veas ese
autobús, ¿no?
Ese autobús
soltando humo negro,
detrás
¿no?
del que te vas a poner en dos minutos, intenta ponerte.
Soltando humo negro,
lado.
Diré, uy, me
venga,
paro aquí.
Como me ve Ana, me cruje,
efectivamente.
Y te crujo, pero bien. ¿Cómo va el deporte?
Bueno,
relajado,
pues,
¿no? Igualmente.
Sí, el que más se está moviendo en las últimas horas es el Atlético de Madrid, que ayer por la tarde hacía oficial el fichaje del lateral derecho inglés Trippier. Se va a presentar a la 1:30 en el Metropolitano y hoy, probablemente en las próximas horas, se hará oficial también el fichaje de Mario Hermoso, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Así que dos defensas para el Cholo Simeone. Y el Real Madrid, que va a viajar mañana de Montreal a Houston, Estados Unidos, de Canadá a Estados Unidos. Hoy en Canadá van a hacer la octava y última jornada de entrenamiento en Montreal, doble sesión, mañana y tarde. Y después en Houston, donde el sábado, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana aquí en España, van a jugar el primer amistoso de la pretemporada contra el Bayern de Múnich.
Qué bien que haya algo de fútbol.
Bueno, sí, un poco ya. Pero
para los que tenéis esa
yo el
necesidad...
viernes me voy de vacaciones, así
¿ah,
que
sí?
No me interesa saber lo que va a hacer el Madrid.
Ah, fenomenal, eso me gusta, que te vayas de vacaciones y descanses y que respires aire puro.
Por cierto, estoy un poco triste contigo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Porque me he enterado que hoy hacéis una comida de equipo y yo que llevo aquí todo el verano remando con vosotros...
Muy claro, mal, Ana, solamente hay un problema, que yo prácticamente ni pincho ni corto.
¿No?
En esa comida.
Tú eres la jefa, Ana.
Sí que voy a ser la jefa. Yo no soy la jefa de nadie, soy compañera y esas gestiones...
somos iguales todos aquí.
Vienen
¿no?
así de arriba y
hay que aprovecharlas.
Hay que acatar lo que nos
y aprovecharlas.
Dicen. Sí. Otra cosa es que montemos una comida pues así... aparte, afuera aparte.
Ah, bueno, pues
como
si me invitáis. Diga,
como diría Herrera, afuera aparte y ya reunirnos nosotros.
Uy, las comidas de Herrera, ojo, ¿eh? Esas,
no.
Sí, esas sí que son comidas.
Ya, bueno, yo si acaso un pinchito,
sí,
¿sabes?
¿No?
Cada uno...
De lo que come Herrera, un pinchito.
Yo un pinchito de los suyos.
Bueno, Ana.
No te enfades conmigo.
No me enfado, por supuesto.
Formas parte de este equipo, ya lo sabes.
Lo sé.
Ala.
Un que placer,
no,
como siempre,
que
¿eh?
Igualmente.
Buen día para
igualmente.
Todos.
Igualmente. Suben las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia ya para hoy un cielo despejado, sí, nubosidad de evolución quizá abundante en la zona de la sierra, vale, algún chubasco puede caer por la zona de Guadarrama, pero las temperaturas no van a experimentar cambios significativos y vamos a tener unas máximas de 35-36 grados y unas mínimas de 19-20 grados. Vamos a ver cuál es la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues a esta hora, situación muy cómoda para los conductores en toda la Comunidad de Madrid. Encontramos despejadas tanto las rondas M40 como la M50 y también las principales arterias de entrada y salida a la capital en este momento.
Y no sabemos cuál será la situación en las calles de la capital. Nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola. Inmejorable. La verdad que tenemos una situación circulatoria en la ciudad realmente buena, y es que ya a estas alturas del mes se han ido yendo muchos madrileños. El Paseo de las Delicias es el que tiene en todo momento un flujo constante de vehículos junto con la Avenida América, y tenemos que advertir, para que tengan más que nada precaución, a los conductores del norte de la M30 que están trabajando a la altura de Costa Rica sentido sur. Está cortado un carril, bajen con prudencia. Y por otro lado, para el mediodía no les conviene llegar a Atocha para tomar Santa María de la Cabeza, porque continúan con los trabajos de pavimentación en sentido A42.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
12:32. Vamos a ver. Si durante todo el año estamos pendientes de la salud de nuestros hijos, por mil causas que se me vienen ahora mismo a la cabeza, véase, resfriados, alergias, vacunas, en fin. ¿Por qué en el verano bajamos a veces la guardia? No sé, quizá tenemos que seguir teniendo cierta preocupación por la salud de los más pequeños. El doctor Luis Sancho es el jefe de servicio de pediatría del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo somos, ¿Bajan realmente las visitas o las consultas en verano o se mantienen más o menos?
Hombre, bajan porque la gente se va de vacaciones y, lógicamente, la gente no está, pero sigue habiendo bastantes consultas, como es lógico.
Muchas veces es verdad esto, que se constata que el pediatra es uno de los mejores amigos de los niños, o así debería ser, cuando un pediatra se gana a los más pequeños. Y qué mejor que atender pues todos los consejos que dan ustedes, porque es verdad que los niños los obedecen como si fuera, el consejo mejor dado y el que hay que seguir estrictamente. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer durante el verano con el tema de la alimentación, doctor?
Bueno, el periodo veraniego yo creo que es una buena opción que los niños tomen alimentos refrescantes y ligeros, como pueden ser frutas y verduras de temporada, carnes magras, pescados a la plancha, helados, sorbetes y zumos, siempre naturales y sin azúcares añadidos. Y es aconsejable mantener 5 comidas al día, con un buen desayuno basado en leche, cereales y fruta, y sobre todo beber agua en abundancia. Y también debemos prestar especial atención a la seguridad de los alimentos en esta época para evitar toxinfecciones alimentarias.
Claro, por ejemplo, eso de llevar un yogur a la piscina, pues va a ser que no. Se lleva otro alimento, otro lácteo, que no se pueda estropear por las altas temperaturas, evidentemente.
Probablemente es más prudente, efectivamente.
Claro que sí. Y en el caso de los niños que sufren algún trastorno o que tienen alguna enfermedad crónica, ¿qué pautas debemos seguir?
Bueno, en el manejo de estos pacientes es muy importante el cumplimiento de las recomendaciones farmacológicas, teniendo en cuenta que hasta el 50% de los casos no se cumplen, y las no farmacológicas, como puede ser la dieta, el ejercicio, los autocuidados y evitar hábitos nocivos. Y es útil asociar la toma de la medicación con algunas acciones cotidianas gratas para el niño. Y también podemos utilizar alarmas, supervisión por adultos y establecer horarios flexibles y ciertas rutinas que ayuden a su cumplimiento.
Es verdad, doctor, porque cuando uno está en modo off, es decir, está ya de vacaciones, no está tan alerta.
Claro. Tiendo una relaja,
y esas rutinas de tratamientos, a lo mejor, o de medicaciones, pues van un poco más allá. Sí, de cualquier manera, es recomendable, imagino, que cuando se va a emprender un viaje o para a donde sea, y uno tiene un niño así con algún problema o enfermedad, pues se acuda a su pediatra habitual para ver si tenemos toda la medicación suficiente para esos días, en fin, a dónde van, ¿no?
Pues sí. Lógicamente. Yo creo que es muy previsor hacer eso y prever las situaciones que se nos pueden presentar en cada momento.
Y no solamente tenemos que atender el estado físico de nuestros hijos, que es importantísimo, por supuesto, sino también el mental, porque son muchas semanas en las que los niños pues no tienen deberes, ya no van al cole. ¿Qué podemos hacer en este sentido?
Hombre, si el curso ha ido bien, en principio no sería necesario realizar las actividades, solamente sería necesario realizar las actividades recomendadas por el colegio. Y si el curso no ha ido tan bien, pues hay que ayudar a los niños a planificar el estudio y aportarles la ayuda que necesiten en cada momento. Los menores de 8 o 9 años no tendrán que hacer ninguna actividad en principio. Con la lectura de algún libro y la práctica de algún deporte será suficiente. En edades superiores, con alrededor de una hora al día bastaría, y ya en educación secundaria, 2 horas al día es lo que recomiendan los expertos. En cuanto a la lectura, que es importante, hay que planificar un tiempo para leer, apagando la televisión y elegir junto con ellos lecturas, no necesariamente libros, que les interesen y sean adecuados a la edad. Y es importante el ejemplo, como siempre, que vean que la lectura es importante también para los adultos, y utilizar algunos trucos, como hablar acerca del libro que se está leyendo, leer en voz alta, utilizar audiolibros o relacionar libros con la actividad del verano y con los viajes.
Claro, eso está fenomenal, estos consejos, porque efectivamente no solo es largarles el libro, que a lo mejor sí, ellos han escogido, sino metérnoslos en el bolsillo, a través de esos truquillos. Estos consejos son muy buenos. Y en cuanto, por ejemplo, a la higiene y al calzado.
Bueno, pues es importante continuar con los hábitos higiénicos habituales, con especial énfasis en la higiene corporal y dental. También hemos de conservar y fomentar los hábitos saludables como la alimentación sana, de la que hemos hablado, y el deporte. Y en este sentido, comentar que las vacaciones son una buena oportunidad para realizar actividades deportivas que durante el curso escolar muchas veces no son posibles por falta de tiempo. Y en cuanto al calzado, en verano los zapatos que de los niños tienen que reunir una serie de condiciones, entre ellas que sujeten bien el pie, que la talla sea adecuada, que sean cómodos, transpirables, que las suelas y talones estén reforzados y que no sean antideslizantes. Y, por supuesto, utilizar solo el calzado deportivo para hacer deporte y dejar las chanclas y otro calzado en material plástico solo para la playa o la piscina.
Y una última cuestión, doctor. Si vamos a viajar a un país donde es necesario vacunarse antes, en el caso de los niños, ¿qué debemos hacer?
Bueno, en este caso es importante contactar con Vacunación Internacional, que son los expertos que nos van a ayudar a programar con suficiente tiempo las vacunas que son necesarias para cada miembro de la familia en ese determinado momento y en ese país. Y es aconsejable incorporar también en la maleta ropa adecuada, sin olvidar, por ejemplo, una gorra para afrontar la temperatura que nos vamos a encontrar, así como un pequeño botiquín que incluya medicamentos de uso común, que en algunos países no son fáciles de encontrar, la verdad, protección solar, sprays preventivos para picaduras de insectos o sueros de rehidratación oral.
Pues está clarísimo que debemos estar, quizá estoy viendo más pendientes de los niños en esta época de verano que durante el año, porque a lo mejor se nos va eso, que nos ponemos los adultos en modo me estoy relajando y creemos que nuestros hijos pues son autosuficientes y no lo son, hay que estar pendientes de ellos.
Es cierto que muchas veces hay más tiempo en verano, pero no sé por qué, las cosas no salen como en el invierno.
Ay, cómo somos, es que es verdad. También el calor nos empana un poco, doctor,
sí.
Hay que decir. Pero bueno, pues muchas gracias por estos consejos, doctor Luis Sancho, jefe de servicio de pediatría del Hospital Quirón Salud Sur. Quirónsalud.es.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Así Bonanga. Así Bonango Mandela China. La Pecuna. La pefelicona. Así bonanga. Así bonanga. la pe cona, la pe felicona.
Y 40, continuamos acompañándote. Somos Herrera en COPE Más. Estamos escuchando a Johnny Clegg, porque es que falleció este martes en su casa de Johannesburgo, víctima de un cáncer de páncreas. Vamos a recordar su música, la música de este antropólogo de formación que quedó totalmente atrapado por el mundo zulú y, bueno, hizo de ello su vida, el resto de su vida. Y no nos vamos a ir de África, vamos a seguir en África. Esta semana se cumplen 4 meses del considerado peor desastre natural de la historia del sudeste africano, el ciclón Idai. Dejó a su paso más de 1 millar de muertos y consecuencias devastadoras, terribles, decenas de miles de personas sin hogar, una mayor presencia de malaria y casi 2 millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria. Han desaparecido cultivos, tierras, en fin, toda una catástrofe. Nos acompaña hoy Esperanza Santos, que es enfermera de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Esperanza?
Buenos días.
Tú acabas de llegar de esa zona.
Sí, bueno, estuve al principio nada más pasó el ciclón y estuve durante un poco más de 1 mes y medio.
¿Y cómo está la situación ahora allí?
Bueno, la primera situación de crisis, es verdad que ha pasado, pero como tú decías, hay muchas cosas, muchos daños que son a nivel estructural y que va a tardar mucho tiempo en recuperarse a nivel los cultivos, las infraestructuras del país. Y hay muchas cosas que no solo en un momento de la crisis, sino que van a tardar mucho en recuperarse.
¿Tú tienes experiencia? ¿Habías hecho trabajos con Médicos Sin Fronteras anteriores de este
sí,
tipo?
Sí, empecé a trabajar en el 2006 uh-huh. con Médicos Sin Fronteras. Soy enfermera aquí en Madrid y alterno.
¿En qué hospital?
Ahora trabajo en el Gregorio Marañón, en la unidad de oncohematología. Uh-huh. Y durante todo este año y, bueno, en años anteriores, pero el último año he trabajado como coordinadora de emergencias en Médicos Sin Fronteras. Cuando ya tienes cierta experiencia en emergencias, bueno, vas haciendo labores de coordinación. Entonces, mi función en el ciclón Idai fue el coordinar el equipo de respuesta de Médicos Sin Fronteras España. Y íbamos 32 personas internacionales y luego se contrató personal nacional para dar una respuesta. La primera respuesta que hicimos fue, como dices, en el momento de la crisis, intentar salvar vidas, porque después del ciclón hubo una epidemia de cólera por por las inundaciones y por las condiciones de insalubridad. El primer paso que hicimos fue intentar atajar la epidemia de cólera, a la vez que intentábamos ayudar a las familias dando provisiones para poder tener un mínimo de condiciones en su casa, restablecer un poquito las condiciones mínimas de vivienda y apoyar los centros de salud en reconstrucción. O sea, es un poco eso, la primera parte de crisis y luego ya un poquito lo que es la reconstrucción y la vuelta a la normalidad, que tardará en llegar todavía.
Mucho tiempo, me temo, ¿no?
Sí, probablemente más de lo deseado porque al final es eso, lo que es todos los cultivos, que al final es el medio de vida de mucha gente, se perdieron y hasta que se restablezca esto, bueno, pues la cosecha de este año ya se ha perdido. Entonces la dependencia de esa gente en ayuda externa pues va a durar durante unos meses todavía.
¿Y cuáles son las necesidades sanitarias ahora mismo allí?
El país previamente tenía un sistema de salud básico, pero más o menos funcionaba. Y yo creo que al final el ahora mismo es el reforzar. Al final, muchos centros de salud, muchas estructuras de salud se vieron dañadas con el ciclón. Y, bueno, dentro de los heridos y dentro de los desplazados también hay personal de salud. Entonces, claro, al final, lo que es el acceso al sistema de salud previo, pues para mucha gente todavía no está normal. No hay hospitales afectados, hay centros de salud afectados. Y luego, durante el momento de la crisis, yo te digo, hubo lo del cólera y luego la epidemia de malaria, que normalmente durante los meses de mayo-junio siempre hay más malaria de lo normal porque es la época, pues en estas condiciones en las que la gente tiene unas condiciones de vida, de salubridad inferiores y encima no tiene acceso a lo mejor al diagnóstico y al tratamiento, pues afecta más. O sea, al final es un poco añadir dificultades a las que ya tenían de base.
¿Y cómo están ellos anímicamente?
Yo creo que al final todas estas cosas, en esto y en cualquier crisis que vemos, siempre encuentras, decimos, suena tópico, pero es verdad, o sea, lo peor y lo mejor, ¿no? de los seres humanos. Y al final es verdad que, bueno, la gente se repone y saca fuerzas de donde no las hay y mucho a nivel comunitario, ayudándose entre unos y otros. Y yo creo que al final la gente es eso, dando gracias por no haber perdido más, o porque luego al final hay gente que sí que ha perdido familiares, y los que no los han perdido dicen, bueno, pues he perdido la casa, pero podía haber sido peor. O sea, que al final, entre unos y otros, yo creo que se van apoyando.
¿Y cómo funciona la ayuda humanitaria? Imagino que no es suficiente, no lo sé. O sea, ¿necesitarían que colaboráramos más desde otros países?
Bueno, a ver, si te fijas, o sea, si me preguntas por el ciclón Idai, yo creo que justo en esa respuesta, en este tipo de emergencias que son tan mediáticas, siempre hay una respuesta inicial ahí bestial, ¿no? Que todas las organizaciones y todo el mundo quiere apoyar, y muchas veces lo que no se hace es organizar bien y manejar bien esos fondos que de repente vienen de golpe todos. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es esa respuesta inicial ya fue, y es verdad que hubo un aluvión de organizaciones y de fondos internacionales, pero todavía va a mantenerse, o sea, y van a tardar un tiempo en recuperarse. Entonces, un poco yo creo que es eso, es que no se nos olvide, ¿no? Y ya te digo, y dentro de las emergencias, creo que esta, como es el ciclón Idai y fue mucho más mediático, la respuesta es mucho más grande que a lo mejor otros conflictos, otras emergencias que están sucediendo en el mundo, y la gente no es consciente y realmente no hay ninguna ayuda.
Y una vez que tú finalizas tu periodo, ¿cómo se distribuyen los periodos de ayuda desde Médicos Sin Fronteras, de las personas que como tú acuden a diversos sitios? ¿Por periodos de meses? ¿Cómo se organiza esto?
Depende de tu disponibilidad y de las necesidades de Médicos Sin Fronteras. Yo lo último que he hecho ha sido eso. He estado un año, un poquito más, con un contrato con la unidad de emergencia de Médicos Sin Fronteras, que es a tiempo completo para poder acudir a una emergencia en el momento en el que surge. O sea, tienes que estar disponible para, si hay una cosa, salir al día siguiente. Este año, por ejemplo, sí que empecé el año pasado en Congo, que había una epidemia de ébola, luego estuve en Nicaragua, luego he estado en Etiopía, en Camerún y por último Mozambique. Pero bueno, sí que he pasado por todas esas emergencias durante un año. Y ahora ya he terminado el contrato y me he reincorporado al trabajo en el hospital.
¿Y qué tal una vez que dejas, te subes en el avión? ¿Te pide el cuerpo bajarte del avión?
Yo creo que a mí personalmente me viene bien parar y digerir, ¿no? Y también no desengancharte completamente de la vida aquí, porque al final mi familia, mis amigos, mi vida, el trabajo en el hospital, o sea, tengo muchas cosas que me atan aquí, y si estuviese mucho más tiempo seguido fuera, me costaría más a lo mejor seguir fortaleciéndolo, ¿no? Que también me gusta lo que tengo aquí, entonces no quiero, o sea, quiero seguir cuidándolo y fortaleciéndolo.
Pero quizá también porque sabes que vas a volver en X tiempo otra vez a desarrollar ese tipo de trabajo.
Sí, siempre cuando vuelvo estoy con la cosa en la cabeza de volveré a ir allí, y luego cuando me voy allí también es como, bueno, también jugamos con la ventaja de ser afortunados y poder elegir, ¿eh?, cuándo me voy y cuándo vengo.
Esperanza, es muy importante la formación que tenéis, profesional, enfermeros, médicos, etcétera, pero también es muy importante, imagino, la fortaleza emocional para poder ser útil en momentos así.
Sí, creo que eso es algo a lo mejor que, bueno, que viene dado y también luego que se puede trabajar, y que luego con la experiencia yo creo que el que vas adquiriendo más el saber gestionar tus emociones, porque al final las emociones siguen estando ahí, no es que nos hagamos fríos y ya no sintamos nada, simplemente es saber un poco cómo gestionar eso y poder seguir trabajando de una manera eficaz. A mí al final me sirve el hecho de que me creo por lo que estamos trabajando allí y que ves el impacto mayor o menor, en mayor medida, en algunos sitios mucho más fácil de ver y en otros sitios más difícil, pero bueno, es lo que me ayuda a seguir para adelante pues los días que tienes un poco de bajón.
Hay mucha gente que casualmente así en época de verano, que es cuando se dispone más de más tiempo libre, se plantea la ayuda humanitaria como, bueno, una forma de hacer algo en la vida. Pero yo no sé si todo el mundo sabe realmente a lo que se enfrenta, o sea, a lo que se va, sabe lo que se va a encontrar una vez que está en el terreno. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando o planteándose elegir ese tipo de vida?
Yo creo que es importante saber que lo que te vas a encontrar no es lo que te pareces. Por mucho que te imagines y que te cuenten y que hayas visto, seguro que lo que luego te encuentras es distinto, porque a mí me sigue pasando en los distintos países a los que vas. O sea, vas con unas expectativas y hay otras. Y sí que creo que es importante que la persona sepa un poco qué reacciones puede tener. Entonces yo lo que recomendaría y lo que recomiendo, porque mucha gente me pregunta, es que hagan una experiencia más corta, o sea, no querer irte 6 meses a Congo con Médicos Sin Fronteras sin haber hecho nada previamente, a lo mejor hacer alguna experiencia un poquito más corta y valorar de un poco cómo reaccionas tú y si realmente te gusta, porque a lo mejor crees que te va a gustar y luego llegas ahí y no te gusta. Entonces, yo hice un voluntario de la India, me fui 2 meses luego a Perú, he hecho cosas así y luego ya entonces estaba convencida de si quiero hacer esto ya como con un proyecto más definido y más a largo plazo. Pero creo que sí, que es responsabilidad de cada uno el medirse a uno mismo y el ir bien preparado.
Pues muchas gracias por lo que haces.
Gracias a vosotros.
Evidentemente cada uno ayuda como puede y lo que haces tú siempre es bienvenido. Da igual el país en el que sea y con el problema o catástrofe que sea. Gracias, Esperanza Santos, enfermera de Médicos Sin Fronteras, por esa labor intermitente que realiza en las zonas de catástrofes y donde se necesita ayuda de una enfermera, así de simple. Gracias y que descanses estos días.
Muchas gracias, gracias por darnos este espacio.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa, operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. Verás qué precios.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ya no.
...12:54 en este programa. Estamos encantados siempre de hablar con personas como Esperanza, que nos ha contado su testimonio, su experiencia en Mozambique. Pero también estamos encantados de hablar con personas como Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenas tardes.
Porque en el fondo lo que nos gusta en general a todos es hablar con personas, y eso es lo que hacéis vosotros, tratar todos los problemas que llegan a vuestro despacho de una manera personal con esos afectados de diversos, problemas relacionados con las hipotecas y este tipo de cosas. ¿Qué problemas son los que os llegan a vuestro despacho?
Bueno, yo ahora mismo los catalogaría, en dos grupos. Por un lado están los problemas relacionados con el derecho bancario, pues como decías tú, fundamentalmente productos financieros e hipotecas, las multidivisas, los suelos, los gastos de constitución de las mismas, e incluso ahora las hipotecas IRPH, y sobre todo los accionistas afectados por la intervención de un importante banco español. Y por otro lado están los problemas relacionados con la responsabilidad civil y fundamentalmente con defectos de construcción, accidentes laborales y accidentes de tráfico.
¿Y tú qué recomiendas en este sentido a los oyentes si han tenido un accidente de tráfico? ¿Qué tienen que hacer?
Yo hago dos recomendaciones muy claras cuando han tenido un accidente de tráfico. Por un lado, que quede acreditada la culpabilidad, la responsabilidad del accidente. Es muy importante hacer un parte amistoso o, si no existe esta posibilidad, acreditar el accidente con alguna fotografía, con testigos, o exigir de la policía que levante el correspondiente atestado. En definitiva, necesitamos acreditar cuál es la matrícula del vehículo que ha causado el accidente. Y en segundo lugar, si se produce algún tipo de daño personal, la víctima tiene un plazo de 72 horas que marca específicamente la ley para acreditar dónde se han producido las lesiones, es decir, qué parte de nuestro cuerpo ha resultado afectada, a un golpe en la rodilla o en el cuello, o debe ir al correspondiente servicio médico para ser reconocido lo más pronto posible. Y cumplidas estas recomendaciones, es necesario que busquen el correspondiente asesoramiento para averiguar cuál puede ser la cuantía aproximada de su reclamación. Tengamos en cuenta que el 90% de los asuntos no se discute la compañía de seguros que ha de pagar la indemnización, sino que se discute cuál ha de ser la cuantía de esa indemnización, ¿no? En estas reclamaciones, si queremos que haya una igualdad entre las partes, el particular debe contar con un asesoramiento especializado y documentar perfectamente sus lesiones y los gastos en los que haya tenido que incurrir como consecuencia de la crisis.
Bueno, pues no es cosa sencilla. ¿Qué condiciones ofrecéis vosotros en Triviño Abogados?
Bueno, pues en esto nos parecemos a los otros asuntos. La primera consulta es totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Estudiamos la viabilidad del caso y los pasos que ha de seguir la víctima y nos limitamos a cobrar un porcentaje de la indemnización que finalmente obtenga nuestro cliente.
Pues no queremos que haya ningún accidente, pero el problema es que los hay. Y si tienes algún problema relacionado con algún golpe que has tenido, en fin, lo que sea, vamos a dejarte una web que es tuaccidente.com o un teléfono, el teléfono 992-02-22, 992-02-22, y esa web, tuaccidente.com. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya está confirmado, ¿eh? Lo ha anunciado la concejal delegada de Cultura, Deporte y Turismo, Andrea Levy, este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La Copa Davis se va a celebrar en noviembre en la Caja Mágica.
Sin ti, y no
Vamos a ver qué otras noticias nos cuenta Marta Ruiz.
Rayando el sol, a tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te